Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un nuevo programa de Aire en Casa aquí por Radio Cuarentena en el aire de CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, haciendo esta emisora totalmente improvisada, urgente y bueno, con poquito, pero aunando mucha gente, tratando de acompañarnos, de distendernos, de romper el aislamiento y, ¿por qué no?, generando un hecho radiofónico sin igual, que quizás nunca nadie valore, ni escuche, ni lea sobre él, pero aquí estamos, como Don Quijote y Sancho Panza de la radiofonía. Mi nombre es Francisco, estoy en Buenos Aires, Argentina, en este momento, y me acompaña un gran panel. El día que hagamos esto presencial, ¿se imaginan? En un canal de televisión de Miami, yo realmente parado y ustedes en un panel, va a ser espectacular. Cromañón. Yo creo que hasta ahí no paramos, un cromañón, como dice Hyde, tal cual. Saludo como siempre por orden alfabético, primero Alejandro, solo por eso. En Lima, Perú, ¿cómo estás, Cornejo?
Gracias por la preferencia, Francisco, gracias. Saludos a todos y todas que están conectados ahora en todo el mundo y aquí en este panel.
Espectacular. Tenemos otro Alejandro Torre en Montevideo, Uruguay, quien hace un par de programas que no venía y evidentemente estuvo preparando, ¿no? Trabajando, produciendo. Hay mucha información seguramente para hoy. ¿Cómo estás, Torre?
Hola a todas, hola a todos. Sí, me había ausentado. Una alegría poder estar acá de vuelta. Y sí, hay mucho material, como siempre, preparado para este programa. Y qué lugar Miami para encontrarnos todos, ¿no? Creo que es el paraíso de la radio, casi se podría llegar a decir.
Sí, además es el epicentro de América Latina, ¿no? Todo de Iberoamérica, diríamos, ¿no? Porque acá también tenemos gente que en este momento está en España. Es donde confluye todo, ¿no? Todo Iberoamérica está en Miami.
Sí, un lindo resumen de todas y todos. Nada, bueno, esperando a ver qué sale de este programa, que ya no me acuerdo ni qué número es, pero es récord, por como sea, es un récord.
Creo que es el programa número 12 de la segunda temporada. Ya en mayo esto va a ser tercera temporada, quiero avisarles, y seguramente cambiemos la frecuencia, no del dial, porque no tenemos dial, sino la periodicidad de este programa, pero voy a saludar a Caro, que también está en Lima y que es la voz también de la artística de este programa, con un ánimo bien de cuarentena, bien de pandemia, por decirlo de algún modo, bien de una Lima gris. Sobre todo tu segunda voz, Caro, la que le haces como la segunda a Juancito en esa artística, en esa apertura colosal que tiene Aire en Casa, con un ánimo fuerte, ¿no? Tremendo, tremendo, como diciendo, bah, hago esto porque es esto o pegarme un tiro, ¿no? ¿Cómo estás, Caro?
Hola, ¿cómo están todas y todos? Sí, claro, es un día a día de evitar pegarme un tiro, ¿no? Y especialmente cuando Lima está azul y ha salido el sol.
¿Azul quiere decir despejada? Es esto.
Sí, despejada y con un sol terrible, ¿no? Como lo que a muchas y muchos les daría felicidad.
Impecable. Saludamos a más gente de Lima y por primera vez a Fernando, que se suma a estas transmisiones y bueno, no sé, vino de la mano de esta gente, ¿no? De Vanessa, de Caro, de Alejandro, con todo lo que eso implica, ustedes sabrán, ya tendrán una idea. Pero bueno, Fernando, bienvenido, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estoy en Lima, lejos de Lima Metropolitana, en Lima Norte, que es una parte muy populosa de Lima y donde también está muy despejado.
Espectacular. Saludo en Buenos Aires a Hyde. ¿Cómo estás, Hyde?
Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Acá terminando la semana, media semana de trabajo para mí, que arranqué el miércoles, sin complicaciones.
Todo bien con los barbijos, la atención al público, la seguridad, todo en orden.
Todo en orden, sí, barbijos, mascarillas, mampara para dividir al público de los empleados. Muy fácil llegar hasta el centro. Poco tráfico, poca gente en la calle, más nadie en el centro directamente, y un horario reducido en lo que hace al trabajo interno, así que al mediodía ya me estoy volviendo.
Bien, para empezar a habituarse, porque tampoco sea cosa de volver de golpe a trabajar una gran cantidad de horas cuando uno ya medio se acostumbra, ¿no? A estar con horarios propios, a que si uno se cansa de trabajar en un momento se tira en el sillón, ¿no? No es fácil.
Exacto, hay que hacer como una aclimatación al trabajo de nuevo porque puede ser fatal volver con todo de repente.
Sí, un viejo proyecto que yo tengo hace mucho de eliminar el lunes, pero claro, si eliminás el lunes, el martes se convierte en lunes. Entonces mi proyecto era que el lunes uno tuviera que ir a los lugares de trabajo, de estudio, pero no hacer nada. Es ir a aclimatarse cada semana, pero bueno, nunca nadie me escuchó, por
Pensé que
suerte, ¿no?
ya lo había superado.
No, no, mis proyectos siempre están en carpeta, tengo una carpeta con todos estos proyectos. Saludo también en Buenos Aires a Laura. ¿Cómo estás, Lau? ¿Qué opinas de este proyecto?
A mí me vendría muy bien, sobre todo en este día gris, que estoy como el día, o sea, acá está lloviendo y mi estado anímico es igual, el sueño que tengo es terrible, me acosté tarde, me levanté temprano, no me puedo despertar, me estoy haciendo un café con leche a ver si me levanta un poco. La voluntad de trabajar, digamos. Y por otra parte, estoy con una nueva adicción. A mí se adicta a las pastillas de goma de eucaliptus. Llevo comido 1 kilo de pastillas en 8 días, digamos. Yo no sé si a alguien le pasa
Uf.
algo parecido, pero bueno, es mucho 1 kilo de pastillas en 8 días. Así que no
Sí,
sé qué decir al respecto.
las gomitas, decís vos.
Claro, las famosas gomitas, en este caso, gusto eucaliptus, no frutales ni variadas, solamente de ese gusto. Me compré 6 paquetes en una oferta de 200 gramos cada uno y me comí 5. Y es el día número 8.
Tremendo. Sí, tuve un momento el año pasado de adicción a las gomitas, pero compraba surtidas de todo tipo. Lo que sí me perturba es que le digas pastillas, ¿sí? Porque eso es la puerta de entrada a algo peor. Así que tené cuidado, te pido que estás a tiempo todavía de mejorarlo.
Los dulces, sí, eliminé las gaseosas hace 10 días y también eliminé las papas fritas, que como me agarró como un ataque y compré como 4 paquetes de papas fritas y me los comí en 4 días.
Sí, también eso,
Seguido los
eso
días.
pasa. Bueno, y saludamos en Barcelona a Paula. Bien, ¿cómo estás, Pau?
Hola, ¿cómo están todas y todos? Bien, acá de vuelta en el balcón porque paró de llover. Me hiciste acordar a lo de las gomitas de eucalipto. Acá no, creo que no hay, pero en Buenos Aires comí un montón de esas, me encantaban. Y ahora, bueno, no sé si estará Tamara por ahí, pero sintiéndome un poco hermanada con los países valencianos porque encontré una cerveza turia que sé que a ella le gusta mucho y me compré una para probar y está súper buena.
Mirá qué bien, no está Tami, hoy no va a poder conectarse, pero hablando de cervezas y de España, tengo que sí traer la voz de Chuse, que estuvo en los primeros programas, y que yo cuando lo conocí a Chuse, que es de Zaragoza, me dijo, te voy a invitar a tomar la mejor cerveza del mundo, que es de Zaragoza. Que si no me equivoco, la marca es Ámbar, ¿puede ser? ¿Vos te acordás, Haidt, de esto?
Sí, claro, me acuerdo incluso pasar por las puertas de Zaragoza juntos en un auto hacia rumbo hacia el País Vasco y decir, ahí se nos fue una de las mejores cervezas, pero después pudiste tomarla, ¿no?
Así es, sí, puede tomarla y bueno, sí, no soy muy conocedor de cervezas, pero bueno, estaba bastante bien. Estamos aquí, en Radio Cuarentena, en Aire en Casa, un nuevo programa para acompañarnos y para seguir contándonos qué pasa a los interiores de cada una de nuestras casas, cómo estamos percibiendo toda esta pandemia, toda esta cuestión. Bueno, saludamos a gente que hoy no está, pero que van y vienen en los programas, como decíamos Tamara, pero también Ine y Santiago en Madrid, que hoy no pudieron conectarse. Bueno, el doctor Jumagu, que tampoco hoy está, y bueno, mucha gente que va y viene constantemente del programa. Vanessa, que supongo que en minutos también estará entrando. Quiero comenzar con algunos temas que podamos ahí conversar sobre... sobre todo esta cuarentena. Cornejo, sé que estás con poco tiempo, muchas obligaciones, es como esos conferencistas que cuando empieza la conferencia avisan, y quiero decir que va a haber primero el doctor tal, porque se va a tener que retirar, y todos dicen, oh, tiene otra cosa que hacer, qué bueno, wow. Ese es Cornejo hoy. Así que, no sé, porque vos me mandaste un audio, Alejandro. No sé, ¿qué querés que hagamos con esto? ¿Nos querés contar algo? ¿Querés que lo... ¿O es simplemente para no extrañarte? Contame.
Pásalo primero y después les explico.
¿Cómo te gusta? Es espectacular. Ahí vamos, Dios mío, ¿qué es eso? Pájaros cyborg, robots de pájaros, ya están, nos están invadiendo, drones, ¿qué es eso? Por Dios.
Parece una pieza de arte sonoro, no es una cosa muy extraña. Bueno, debo decir que se han incrementado las aves en este parque, pero de manera sorprendente, cada vez hay más ruidos, de hecho ahorita pueden estar escuchando probablemente de fondo, pero hay muchas aves. Y hoy día, no había pasado hasta ahora, pasó la municipalidad, el municipio, con un camión cisterna, pero todo parecía un camión tipo de Mad Max, ¿saben? O sea, construido adecuado para la situación, y delante estaba el patrullero con todas estas sirenas, y un altavoz además decía previamente que abramos las casas, abran las puertas, abran sus ventanas, estamos fumigando, estaban fumigando todo el vecindario, y no sé si les ha pasado eso, están fumigando sus barrios, ¿es necesario abrir? ¿De qué sirve?
No te puedo creer.
Igual estamos como...
Sí.
Y bueno, fumigaron a todos, nos fumigaron a mí, puse al gato delante, lo fumigaron al gato, todo bien.
No, Cornejo, no, están inyectándonos una sustancia para controlarnos, ¿cuántas veces lo tenemos que decir?
Bueno, en el caso de Ale creo que es necesario, ¿no?
Alejandro, normalmente cuando se fumiga te dicen que cierren las ventanas, es muy raro que te hayan dicho que en tu caso la abras.
No, él se ofreció, seguro.
No, con altavoz, abran todas las puertas, vecinos, abran las puertas, era increíble.
No, increíble. Bueno, ayer yo filmé, o antes de ayer, y se lo mandé a Alejandro Torre, que puede dar fe, personal de público, que no sé bien de qué era, también fumigando, tirando, rociando las calles de un líquido sospechoso, una panzada para los conspiracionistas, te digo,
Así empezó el proyecto Lesoto, con esas fumigaciones. Acá en Montevideo pasó que hubo una invasión de mosquitos del dengue y también fumigaron. Y como que fue medio de improviso, nadie avisó nada en verano. Y yo me desperté a las 6 de la mañana con la casa llena de humo, con una cosa de locos fue eso. Así que, Cornejo, no estuviste tan lejos de eso.
Bueno, pero que vos tengas humo cerca tuyo es parte de la forma en la que te sostenés económicamente también, ¿no?
Sí, por suerte tengo grandes maestros que me han guiado por ese buen camino.
Qué bueno, qué linda cofradía que estamos creando. Pero Fernando, a ver, un tipo quizás más respetable, por lo menos hasta que te conozcamos en profundidad, claro está. Venimos hace días escuchando pájaros que Cornejo nos trae y sospechamos que los tiene grabados, que para hacerse el paisajista sonoro y que todo que exuda sonidos, tienen pájaros grabados. Es más, me lo imagino con un reproductor de cassette poniendo play, una cosa muy triste. ¿Es así lo que está diciendo Alejandro, más allá de las fumigaciones, hay, ¿vos también ves pájaros? O también puede ser una alucinación colectiva, ¿no?
Mira, por acá donde yo vivo, la verdad es que no hay árboles, como por la casa de Alejandro. Y en realidad yo sospecho que son sus grabaciones pasadas y algo debe estar haciendo. Pero por donde yo vivo, Francisco, no hay muchos árboles. De hecho, es muy seco y los pájaros normalmente están por otro lado.
Todos en la casa de Cornejo, evidentemente.
No, está clarísimo.
Está criando pájaros.
Sabemos de su origen metalero, ¿no? Y sabemos lo que hacen con los pajaritos, los metaleros. Pero déjame ahora sí saludar a Vanessa. Vane, ¿te tenemos? ¿Estás aquí? Sí, pero no se la escucha. Se puede manifestar. Es como un juego de la copa esto. Sabemos que está. Se manifiesta porque el micrófono se enciende, pero no hay sonido. Así que podemos establecer un código, ¿no? Que dos aperturas de micrófono es sí y una es no. ¿Estás bien, Vanessa? Sí, está bien, Vanessa, nos dice que sí. Bueno, gracias, ¿eh? Una columna espectacular. Vamos
O
a
sea,
seguir
son
viendo si
invocaciones.
estamos invocándola, sí. Si tienen alguna pregunta, porque también estando donde está, que no sabemos bien dónde es. Quizás Vanessa tiene respuestas que nosotros no, y es el momento de hacer las preguntas, ¿eh? Dos aperturas de micrófono sí y unas no. ¿Alguien tiene una pregunta para Vanessa? Bueno, no hay preguntas, ¿eh? Impresionante. O se fueron todas para el lado de ese submundo de Vanessa, pero
Quiero comunicar que
sí.
Vanessa informa que ella tampoco registra pájaros en torno cercano.
Ah, vos sí te podés comunicar con Vanessa, Caro. ¿Cómo
Es un
haces?
superpoder que tenemos entre peruanos y peruanas.
Ah, espectacular, espectacular. Fernando, yo no sé
Escalofríos ya tengo,
si.
¿eh?
Sí, no, yo estoy, pero estoy a punto de tirar el celular a la mierda y no nunca más agarrarlo porque esto no va a terminar bien. Fernando, déjame preguntarte. Nos llegó un audio también de tu parte. No sé de qué se trata. ¿Querés contarnos o lo escuchamos?
Lo escuchamos y les cuento después, igual.
Espectacular, la escuela peruana de pasar audios, ¿eh? Primero se escuchan, después se cuentan. Vamos con eso. Uy, qué diabólico se está poniendo esto. ¿Ese era Cornejo vendiendo pollo, Fernando? ¿O no?
No. En realidad, les cuento, aquí en Perú, discúlpame Francisco, yo sé que no te gusta que hablemos de comida, pero va a tener que ser así.
No,
Y
y sí,
acá en
obviamente,
Perú.
es el tema peruano, ¿no? La comida.
Y lo que estás escuchando no es un mercado, de hecho, todos estamos metidos en nuestras casas y los peruanos comemos mucho pollo, o sea, de hecho, estamos en un promedio de 60 a 70 kilos por año, lo que equivale, no sé, a unos 50 pollos enteros. Y
Oh.
la gente no va a los mercados por temor al contagio. Entonces, lo que está pasando ahora es que están saliendo camiones ilegalmente y pasando por los condominios vendiendo los pollos frescos y tú sales a la reja y los compras. Es la única forma de que ellos les digan a los vecinos que están pasando el pollo en ese momento es gritando, no les queda otra.
Espectacular, espectacular. ¿Y 10 soles cuántos dólares son, Fernando?
10 soles ahorita son menos de 3 dólares, serán 2 dólares 60, 2 dólares 70. No sé cuánto
Una
es eso en
ganga.
pesos. Una real ganga, o sea, es más barato que en el mercado. No sé qué tipos de pollos serán, pero estas
No
cosas no
importa ese
pasaban por acá.
precio.
y un pollo entero, entonces puedes alimentar a toda una familia con pollo entero.
Muy buen testimonio y además cómo cambia ese escenario sonoro, porque son cosas que hay que escucharlas en mercados, que ahora son sonidos que también invaden la ciudad, como los de los pájaros, ¿no? Que están ganando espacio. Es interesante eso. La pregunta de Fernando, ¿compraste?
Y claro, yo soy consumidor de pollos a diario y Alejandro le consta.
Espectacular, impecable. Laura.
No, en realidad quería hacerles preguntas y un comentario. El dólar se fue a miércoles por acá. No, la pregunta de qué tipo de pollos, porque los que comemos acá en general dicen que son pollos con muchas hormonas. En realidad también hay muchos estudios acerca de cómo viven los pollos en los lugares donde los crían y que nada, les inyectan de todo y como, bueno, las condiciones son terribles. Entonces les quería preguntar eso. Y como a mí siempre, no sé si saben, ya que consumen mucho pollo, cuando cocino el pollo, me larga mucha agua. Y si eso es sinónimo malo, si es algo malo, por ejemplo, que tiene hormonas.
Fernando, tu columna sobre pollos. Adelante vos.
Sí, sospeché que iba a pasar. A ver, sobre la última pregunta, el pollo
La voz más autorizada.
normalmente
Señor Pollo.
bota mucha agua el pollo y eso no es malo, al contrario, el jugo que bota hace que la comida tenga más sabor, así que no te preocupes porque normalmente el pollo no tiene mucho sabor, así es que ese se llama el consumé del pollo. El pollo tiene muchas hormonas, sí, pero ahora no sé si la gente esté pensando en eso. Lo que está pensando es cómo comprar alimentos sin tener que salir a un público masivo. Entonces eso como que ya pasó a un segundo plano. No creo que estén pensando mucho en eso, sino más bien el precio y tener algo en el refri. Y sobre la pregunta de los pollos estresados, sí, de hecho hay ya, o antes de la cuarentena al menos, había una empresa que vendía pollos igual, o sea, igual los mataban y todo, pero que no eran unos pollos que los tenían criando masivamente, sino que vivían en corral. Entonces tienen otro precio y es un poco más caro. No sé si eso asegure que no tienen hormonas, eso es bueno, pero hay mucha gente que dice que no es bueno comer un animal estresado porque después al consumirlo, no sé cómo decirlo, te pasa el estrés o algo así, o la carne no es buena, entre otras cosas y otras ideas que no sé si estén comprobadas, pero que se piensan, ¿no?
Sí, son parte de la cultura popular y hay que creer. Paula.
Sí, que lo que tengo entendido con el tema del estrés en la carne es que la carne se tensa y es más dura. Y de hecho, por eso creo que surgió en la carne kosher que el cuchillo tiene que estar perfectamente afilado. Bueno, hoy en día es un ritual que tiene que ver con que lo tiene que afilar bueno, no sé si es un rabino o un experto y demás, pero originalmente parece que era porque si el cuchillo estaba un poco desafilado, la carne se tensaba, entonces luego cuando la comías era más dura.
O sea que en el fondo es una
Sí,
cosa
del mal
gourmet.
afinamiento de la carne.
Uy, apareció Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Ahora sí te escuchamos.
Vale. Hola, hola. Sí, muy interesante lo que están mencionando, bueno, sobre la comida, disculpando a quienes no les gusta el tema. De hecho, esto está pasando en varios lados, ¿no? Por aquí, al menos en el Callao, ya no se escuchan tanto los pájaros, sí es cierto. Sin embargo, el tema de la venta ambulante ha comenzado a aparecer con mayor asistencia, pues están ahora los ambulantes se las ingenian con triciclos, con camionetas, con carros, autos, a venderte la sandía a la vista, o sea, no al peso, sino que te dicen, tocan con los guantes y te dicen, ok, 10 soles o 5 soles, ¿no? Igual el pollo en bolsa, no sé si será igual con el caso de Fer. No es que te lo pesen y te dicen cuánto sale, sino que te dicen tanto está costando cada pollo, algo así, ¿no? Y te lo están vendiendo de esa manera en cada esquina o en cada cierta intersección con la avenida principal para que la gente, digamos, no vaya a los mercados.
Así, así parece que es su unidad.
Ilegalmente. Ilegalmente, por supuesto. No está permitido, pero
Claro,
pasa.
ilegalmente.
Sí, porque
Bueno,
acá
gracias.
en Jesús María yo el único parlante que escucho es el de las 6 de la tarde que dicen métanse todos a sus casas.
Deberíamos escuchar eso alguna vez. Grábenlo, por favor. Ahora, ¿qué tienen alguna refrigeración esos pollos o es algo que es un detalle que no en lo que no hay que recalar?
Mira, viene el cambio que la verdad es que no sé si está refrigerado o no, no tengo idea. Asumo que no, no, ese es otro costo, Francisco, ya no saldría a $2 con 60
Claro.
centavos.
Claro, porque en Santiago de Chile he visto en el mercado gente vendiendo gallinas, ¿no? En la calle, así una mesita en la calle y bueno, está. Quizás llegaste a las 3 de la tarde y hace 7 horas que está ahí el sol y bueno, son los riesgos que hay que correr por sobrevivir, ¿no? Al final se trata, solo se trata de eso. Qué lástima que no está March hoy acá porque tendría mucho para contarnos sobre la venta ambulante y los mercados y los pollos en México y en Guatemala, donde también es muy colorido, hay que ver qué están haciendo los vendedores ambulantes por allá. Se fue, me parece, Cornejo como prometió, ¿eh? Media hora podía estar, se fue a sus actividades, así que lo despedimos en ausencia, ¿no? Un homenaje post-mortem, por decirlo de algún modo. Pero quiero preguntarle a Alejandro Torre respecto del pollo en Uruguay, porque, a ver, ¿se come pollo en Uruguay? ¿Comen otra cosa en Uruguay que no sea vacas?
No, no, no. El pollo funciona así, pero a un nivel bajo, no se come mucho pollo. No a los niveles peruanos, obviamente. Eso ya están en el top mundial. Pero no, acá mucha, mucha, como en el Río de la Plata, ¿no? Mucha, mucha vaca, mucha carne de vacuna. Y en ese sentido, en cuanto al estrés, la carne acá es muy tierna porque las vacas realmente se mueren de aburrimiento así en el medio del campo, ¿no?
Claro, no las matan, de hecho, ¿no? No hay mataderos en Uruguay, simplemente se mueren.
Sí, se aburren, se suicidan, por ejemplo, se mueren directamente. Y eso lleva a que sean muy tiernas, ¿no? Una de las mejores carnes del mundo.
Espectacular, qué país, por favor. Haidt, ¿vos das fe de esto? Vos sos casi uruguayo también, ¿no? Y tenés las dos orillas del Río de la Plata en tu cultura. ¿Esto es así?
Sí, el pollo se come menos que el ganado bovino, ¿no? O vacuno,
Es un
como que
lujo.
le gusta. Es un lujo, es un lujo. Lo que estaba pensando que estamos tratando el tema, justamente animales en mercados no muy bien conservados, que es el que dio origen a esta cuarentena y a este programa, ¿no?
Hay que
Es
tener
verdad.
cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, además sabiendo la influencia de la cultura china en el Perú, ¿no, Fernando?
La influenza.
Sí.
En Perú hay
Quizás
mucho
estamos
chino, sí.
cosechando
Es cierto.
quizás estamos cosechando algún tipo nuevo de coronavirus, ojo, ¿eh?
El coronavirus latinoamericano, el sudamericano, ese va a ser bueno, ¿no?
Ese va a ser letal.
Impresionante. ¿Vos, Caro? ¿Pero vos, Caro, no eras vegetariana o pollo sí?
Pollo sí, pollo sí.
Bueno, espectacular. Como tiene que ser. Voy de nuevo a Montevideo porque hace un par de programas que no lo tenemos y queremos saber la actualidad. ¿Qué pasa con? Recordemos que nunca hubo una cuarentena total y que llegó un momento en donde el gobierno en Uruguay creo que sacó una ley para prohibir el coronavirus, algo parecido a lo que estaban haciendo en Tayikistán, por ejemplo, lo que le valió el mote, ¿no? El Tayikistán de Sudamérica. ¿Han derrotado el coronavirus así? ¿Qué novedades hay? ¿Vos estás saliendo a trabajar, Alejandro? ¿Cómo está la ciudad?
Bueno, sí, en realidad acá han estado bastante estable los casos. Hay un tema con los test, en realidad, que ahora, recién ahora se está destapando un poco eso que estaba pasando. No, no se están realizando muchos test porque los prestadores de salud, no los públicos, sino los privados, que son los que realmente hacían mayor cantidad de test. No se hacían cargo del costo. Eso ahora surge toda esta nueva noticia, porque supuestamente el Estado se iba a hacer cargo del costo de esos test. Entonces, como no sabían quién se los iba a pagar, no se realizaban. Entonces, para mí, esto es totalmente tapar la realidad, la verdad, con un dedo, porque yo creo que los casos son muchísimos más de los que se dicen. Y sí, la gente empezó a salir a la calle hace 15 días, ahora el lunes que viene se va a cumplir 15 días que se le dio luz verde a la construcción, a todos los empleados de la construcción, que es uno de los gremios más grandes Acá en Uruguay, qué sé, más de 60, 70, 80 mil personas en Montevideo trabajan en la construcción y bueno, esos salieron a trabajar y no tienen muchas medidas de seguridad que se diga, ¿no? Entonces, para mí esto es muy peligroso lo que está pasando. Y ahora van a empezar a hacer con test aleatorios en otros lugares que no sean los que por lo general se realizaban, que eran, claro, en las zonas más pudientes, si se quiere, ¿no? Con mayor poder adquisitivo, van a ir a los asentamientos a hacer test para ver qué nivel podría llegar a haber en lugares más de contexto crítico acá en Montevideo, en la periferia. Y yo creo que ahí realmente va a pasar, ¿eh? Van a saltar los números y nos vamos a enfrentar con la realidad cruda de todo esto. Así que en poco tendremos noticias.
Bueno, Uruguay experimentando siempre, ¿no? En general, siempre es como parece un proyecto experimental y a ver qué pasa. Eso parecería. Bueno, quiero ir a Barcelona ahora, Paula, porque hemos hablado en otros programas sobre algunas festividades importantes y cómo la pandemia y la cuarentena habían afectado. Hablábamos de la Semana Santa que pasó por el medio de la pandemia. Hablamos de las Fallas Valencianas, que también Tami nos hablaba de eso. No sé qué importancia tiene, nos dirás qué se hace, pero ayer fue San Jordi, que es el patrono de Cataluña, ¿esto es así?
Sí, ayer fue San Jordi, es un día muy muy importante en toda Cataluña y bueno, y para la industria del libro en general. Creo que, o sea, además es el día del libro a nivel mundial, pero en Cataluña especialmente se regalan libros y rosas. Bueno, está la leyenda del dragón, en donde originalmente a las mujeres se les regalaban rosas y a los hombres se les regalaban libros, y esto ahora se revirtió por cuestiones de género que no quedaba muy bien, la verdad. Y es un día súper importante para la industria editorial. Lo que pasa que, claro, con el confinamiento no hubo mucho, ni siquiera para. Acá no hay, por ejemplo, entrega. Yo estuve viendo que en Buenos Aires sí que las librerías están entregando a domicilio y hay como está tratando de activarse por ese lado. Pero acá el delivery es muy, muy reducido y medio que tampoco nadie quiere que los repartidores trabajen por el riesgo que es para ellos y que además traigan cosas a tu casa. Entonces. Sí, fue un día bastante triste, digamos, como para gente de tradición catalana, festeja San Jordi, como además como es uno de los primeros días en general más templados, de más sol, que está llegando la primavera, bueno, llegando el verano, el calor, la gente sale a comprar, hay paraditas, ¿cómo se llaman? Paraditas se dice acá, pero es puestos en la calle y esto no hubo, esta vez no hubo. Lo que sí hubo es esto que comentaba Tamara el otro día de los balcones con algunas frases y mucho en redes sociales, pero no mucho más. No hubo forma de reemplazarlo porque es algo muy social y muy de estar en la calle también y básicamente salir y comprar libros y regalar.
Sí, ¿no? La calle también en toda España es importante y más cuando hay festividades de este tipo. Bueno, tendremos que empezar a quizás acostumbrarnos, pensar cómo vamos a hacer la Navidad, ¿no? A este paso, cómo se celebra el Año Nuevo, los lugares que lo suelen celebrar con fuegos artificiales en la calle, como para ir habituándose quizás. Pero bueno, hablabas de libros y me imagino. Y te estoy mirando, sí, Caro. ¿Qué hay recomendaciones para el programa de hoy en la agenda para llenar la cuarentena? El silencio de Caro.
Perdón,
Está desbloqueando el
prejuicio.
celular. Ahí va.
Hay recomendaciones como en todos los programas. Así que nada, cuando quieras, ¿eh?
Dale vos.
Listo, entonces, como siempre, para leer, ver y escuchar. Para leer, estuve checando, bueno, como siempre, algunos artículos y encontré uno que de hecho nos puede interesar principalmente a los que estamos en esta mesa, que yo imagino como una mesa casi, una mesa redonda, que tiene que ver con lo que hablábamos en el programa del miércoles. Es un artículo que titula Cuando la realidad supera a la ciencia ficción. Y bueno, es un análisis sobre las predicciones que hicieron escritores como Bradbury, Asimov, Ballard, Le Guin, entre otros, sobre pandemias, distancia social y en general la redefinición del ser humano. El artículo está en El País, elpaís.com/cultura. Está bien chévere porque de verdad tiene mucho que ver con lo que conversábamos, ¿no? En qué momento la novela histórica y la ciencia ficción rompen esa línea en el medio que solíamos tener. Luego, para ver, y la verdad ver más, escuchar, estuve checando las exposiciones de Robert Henke con H y K, Henke, y en particular les recomiendo una que se llama Cos/Sin. Es una muestra de expansión de círculos de luz y sonido. Entonces lo que hace, que en realidad es una muestra física o presencial, pero yo la vi online y la verdad es que me pareció muestra igual. Y bueno, un poco de lo que hace es que el tamaño, el color y la textura de los círculos que presenta se mezclan con sonidos sincronizados. Está muy muy paja, se las recomiendo verlo con todo apagado en el cuarto y con audífonos. La pueden encontrar en la web del artista, que es roberthenkehk.com. Luego, otra cosa para ver que me parecía curiosa para traerla aquí es una muestra fotográfica de Eric Pickers Hill. Ahora igual todo lo ponemos en el Twitter. Este artista lo que hizo fue plantearse la pregunta de qué pasaría si una noche desaparecieran todos los smartphones del planeta. ¿Cómo sería despertar en un mundo sin teléfonos móviles? Todo porque se inspiró en que un día se fue a la cafetería, una cafetería en Nueva York, que es donde él vive, y se dio cuenta que había toda una familia pegada a su celular. Entonces, a partir de ahí se planteó esta muestra, que la verdad está muy chévere porque creo que todos nos vamos a sentir identificadas, identificados con alguna de las fotografías que se presentan ahí. Y bueno, acompaña además la muestra varias reflexiones en torno a qué está pasando con nosotros. Sobre todo ahorita que estamos en cuarentena y que estamos cada vez estableciendo más vínculos, algunos nos estamos divorciando un poco de los dispositivos y casi como diciendo, pucha, estoy dependiente de esto porque no me queda de otra, lo cual nos plantea una reflexión post-cuarentena, pero también hay mucha gente como mi mamá que está a la inversa, que solía resistirse a esto y ahora más bien creo que está creando una dependencia que no sé bien cómo gestione después de cuarentena. Entonces, de hecho, esta muestra está buena como para empezarnos a hacer ciertas preguntas. Fran, ¿me ibas a decir algo?
No, cuando dijiste divorciar, estamos divorciándonos, y pusiste unos puntos suspensivos, me dio susto, pero era una figura poética lo que estabas enarbolando, está muy bien.
Sí, tranquilo, puedes tomar aire. Y finalmente, para escuchar, hay un libro que a mí me gusta mucho, de una editorial que me encanta, que de hecho es mi editorial favorita, que se llama Blackie Books. Y este libro se llama Lugares que no existen en el mapa. Lo encontré hace como un año y he encontrado un episodio de un programa de radio donde se invita al autor, que se llama Alstair Bonnet. Y en ese episodio del programa de radio, él nos cuenta cómo es este viaje, que si bien se desarrolla en el libro, el episodio está bueno y completo, de los 39 lugares que son entre islas, revoltosas, enclaves, lugares utópicos, cosas muy exclusivas, lugares incluso fantasmagóricos, que de hecho sí existen en la realidad, pero no aparecen normalmente en los mapas. El episodio, o el programa, mejor dicho, lo pueden encontrar en eitb.eus, es la B grande, pues acaso, eitb.eus. Igual, como si todas estas recomendaciones van al Twitter del CPR, que es @cpr-cepas con doble P.
Eso último me interesó, ¿eh? Por fin algo que me interesa, Caro, te agradezco.
Esta columna no es para ti, Fran. Es para...
Se programa que más links ha dicho al aire, es espectacular, eso creo que no se ha hecho tanto la radiofonía hasta ahora.
Francisco, escuchándola a Caro, oye, lo de la recomendación de Henke sí, lo pone en negrita porque es un artista buenísimo, sonoro y visual. Tiene también una composición que se llama Monolaque, que la pueden encontrar en YouTube. Y está buenísimo para ponerse audífonos y pastelear en la noche.
Buenísimo. ¿Alguien que valora?
No, sí, y también aparte de lo de Henke, es que hace 2 días Ryuichi Sakamoto, un ex integrante de Yellow Magic Orchestra, liberó un contenido en YouTube que es Sonic Curations, algo así, para que las personas que están en esta cuarentena puedan escuchar un poco de esta performance que hizo ya hace un tiempo. Ahí lo pasamos luego el enlace en SPR.
Espectacular, ¿vale? Igual sí, vas a tener otras recomendaciones, me imagino, más adelante, Vane, sonoras, ¿no?
Yes, así es.
Espectacular,
iba a decir que no, sí, iba a decir que lo escuchan con un vino, pero mejor con un pisco.
Bueno, no abras esa puerta, Fernando.
O bueno, no necesariamente pisco, también puede ser una chela ahí si es que encuentran, porque por mi barrio no hay nada.
Uf, ya hay unos visos de abstinencia que se escucha desde Perú. Paula.
No, quería agregar a la lista que recomendó Caro de ciencia ficción, que no sé si ya lo habrán hablado en este programa, pero hay un libro de un autor norteamericano que se llama Dean Koontz, que, bueno, él escribió un libro en 1981, que él escribe en general terror y suspenso, pero relacionado con temas médicos siempre. Y en 1981 escribió un libro que se llama The Eyes of Darkness, Los Ojos de la Oscuridad, que de lo que habla es de un virus letal creado en China que afecta solo a las personas y que muere la humanidad por este virus.
Espectacular. Yo no sé si leería eso ahora, no sé.
No, es un poco, sí, es un poco dramático, pero es muy loca la similitud. De hecho, el virus creo que se llamaba Wuhan 400 o algo así. Sí. Y estaba sí, estaban hecho, pero era supuestamente era por manipulación genética o algo, o sea, era algo un poco más retorcido que un murciélago, pero me parece súper loca la similitud de lo que dijo este tipo hace 30 años.
Sí, tal cual, como venimos diciendo y el otro día hablábamos, ¿no? De cómo la realidad supera la ficción, que parece una verdad de perogrullo, algo muy remanido, pero en este caso creo que se nos está lanzando a la esto de una manera insospechada, y cada día hay cosas nuevas, hay una distopía en lo que era la sección, ¿no? De Alejandro Torres, la distopía del día. Al respecto, tenemos, creo que todos sabemos, ¿no? Y tenemos que mencionar lo que dijo Trump, que hay un revuelo tremendo en Estados Unidos, no sé si han escuchado.
Ay, sí, lo tenía para boludo del día.
Lo ponemos después, lo volvemos a mencionar para boludo del día. Recomendó, por lo menos se preguntó, dijo que si se podía empezar a probar inyectar desinfectante a la gente o aplicar el rayo UV para tratar el coronavirus. La frase es:
veo que el desinfectante.
No, es tremendo. Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. En un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo con una inyección dentro o casi una limpieza? Mirando además al director de División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional y a una mujer también, una doctora o algo, que los miramos diciendo que te tenemos que matar ahora mismo, ¿qué vamos a contestar? ¿Cómo vamos a hacer pruebas para ver si inyectando desinfectante esto, no sé, puede hacer algo? Y salió una compañía de desinfectante, la conocerán, Lysol y Dettol, que es la del Espadol, ¿no? Sacó un comunicado pidiendo a sus consumidores que por favor no se inyectaran su producto, porque, claro, ya había pasado que Trump había dicho algo con una droga y en segundos se agotó en las farmacias, hubo muertos, creo. Una locura.
Sí, después de la conferencia de prensa, el estado de Washington, el servicio de emergencias, tuvo que salir a decir que por favor la gente no coma pastillas de detergente ni se inyecte ningún tipo de desinfectante.
No, es tremendo. Ahora, está bien, es un irresponsable, es un loco, pero la gente también es Springfield, ¿eh? Es Springfield siempre, se la manipula con un meñique, no puede ser. ¿Quién va a salir a mandarse una pastilla de desinfectante porque lo escucha? Es la clásica frase de si te dicen que te tires de un puente, lo haces, y quizás sí, ¿no?
Pero te lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Vos pensás que hay un montón de gente en Estados Unidos que se creen que el presidente es el dueño del mundo y que, o sea, el tipo en conferencia de prensa te está diciendo, ay, ¿por qué no nos inyectamos desinfectante y con esto lo matamos y otra cosa?
Es insólito, es tremendo. No sé, alguien tiene, por favor, necesito una palabra de consuelo, algo, Hyde, Laura, alguien.
Es tremendo, no hay consuelo posible, Fran.
Gracias, Jai, la palabra justa siempre, pero es así, Laura.
No, yo la verdad que no lo había escuchado esa anécdota. Lo que sí, nuestro presidente Alberto Fernández dijo que estaba bueno tomar como bebidas calientes, pero claramente estamos en una punta a la otra, ¿no? O sea, como lo de Alberto, como fue algo como, fue el principio de la cuarentena también, cuando no había tanta información sobre qué hacer y qué no hacer. Entonces se mandó esa y como la gente se puso a tomar bebidas calientes. Algo, digamos, sin daño,
Claro.
digamos. O sea, no hay digamos, un costo colateral en relación a eso. Pero bueno, cosas que suceden. Sí me parece que hay como experiencias de presidentes o primeras ministras como muy copadas, por ejemplo, no sé si era Dinamarca o en qué país, que por ejemplo le hablaban a los niños y a las niñas sobre qué es el coronavirus, como que también se pueden rescatar otras experiencias como para mí más interesantes sin irnos a este extremo ridículo, ¿no?
Sí, ahí estaban revisándose que quizás las mejores gestiones de la pandemia, había ahí un ranking, había 7 países que además están presididos por mujeres, ¿no? Que están haciendo una mucho mejor gestión de la pandemia. También hay que decirlo, son países ultra avanzados en todo. Quizás por eso es que también tienen mujeres al frente, pero digamos, no sé, Finlandia, Noruega, digamos, tienen otra capacidad para gestionar un conflicto que quizás nosotros, ¿no? También eso es así, pero sí, eso pasaba también. No sé si alguien pidió la palabra, Fernando, creo.
No sé, sí, sino que mencionaron a los niños y aquí la verdad es que estamos, bueno, no estamos. Se está pensando la idea de aquí en Perú de que los niños puedan salir al menos 1 hora diaria a dar una vuelta y regresar a sus casas porque están 45 días ya. Bueno, un poco menos, podríamos llegar a los 45 días.
Sí, eso también en España se había flexibilizado, Pau, ¿puede ser?
Sí, a partir del domingo tenemos permiso para salir 1 hora a un radio de 1 kilómetro y por cada adulto creo que son máximo de 3 niños. Así que bueno, no sé, yo hoy salí y ya me estresé sola, me imagino con un niño de 2 años lo que me voy a estresar, pero bueno.
Contanos eso, Pau, ¿saliste y te contracturaste o qué pasó?
Sí,
¿Te
yo me hizo
lesionaste?
muy. Me lesioné. No, antes salía y tomaba un poco de aire, pero es que ahora, bueno, ya lo conté un poco el otro día, toda la operativa de salir, hacer cola, ver cómo la gente es descuidada, bueno, el barbijo, que además es, bueno, ya lo hablamos mil veces, súper incómodo. Caminé 3 cuadras hablando, estaba mandando audios de voz, me agité, porque claro, no, yo perdí la costumbre de caminar, entonces me agité. Después volví con dolor de cabeza porque tenía que dejar todo en el suelo, lavar todo, que mi hijo no me toque, que no sé qué. O sea, estuve como 6 horas con dolor de cabeza después de todo esto.
Bueno, listo, nunca más. Haidt, querías decir algo, ¿no?
Sí, Fran, no, que justamente lo de los niños que puedan salir y eso es una de las cuestiones que se dice podrían tratarse entre hoy y mañana como novedades aquí en Argentina como excepción a la cuarentena o como una regla más flexible, ¿no?
¿Y en Uruguay cómo es, Alejandro? No, los niños no pueden salir menos de 22 horas por día, ¿no?
No, directamente comenzaban las clases en algunas escuelas del interior del país, en los lugares más alejados, escuelas que están en ámbitos rurales. Casualmente, la primera escuela que comenzaba con las clases, a la que fue la ministra de Educación y Cultura, justamente como para sacar cartel de todo eso, ese día justo no fue nadie, ningún niño. Y sí, porque era obvio que justamente. Todavía que están en un lugar aislado, sin coronavirus, justo viene una persona, un vector desde la ciudad donde hay más casos, a sacarse una foto con los niños. Es una locura realmente. Pero no, no están yendo a la escuela. Muchos no están yendo, más allá de que comenzaron supuestamente las clases en esos lugares, ¿no? Bastante alejados de las ciudades.
Así es, pero bueno, me voy a ir a cambiar completamente el tema para contar algo lindo quizás que nos trae la cuarentena, esas historias positivas y qué bueno que haya tantos peruanos y peruanas aquí, qué lástima que no esté Alejandro Cornejo, que es especialista, pero bueno, nos contarán un poco su historia, porque Hoy amanecimos con la noticia de que Laura Bozzo, la célebre conductora peruana que reside en México, encontró el amor en la pandemia, ¿eh? Lo encontró, no quiere decir mucho. Ella ya tuvo un desengaño amoroso, según estuve averiguando, pero parece que conoció a un empresario muy famoso que no es mexicano. No se sabe bien de dónde es, ni dónde vive, ni cómo lo conoció, porque tiene que ser a través de redes sociales o de dispositivos electrónicos, pero dice que la trata como una reina y que no sabe si se va a casar en esos términos, ¿no? Ya está pensando en eso, pero que, bueno, encontró de algún modo el amor. Vi la noticia, bueno, no tengo más que traerlo a esta mesa para que me cuenten los peruanos, las peruanas, quién es Laura Bozzo, algo de su historia.
Fernando, por favor,
Fernando. No. Dale, Fernando.
Mira, es un ícono de la cultura peruana, ¿no?
No.
Mira, no, yo no creo que sea un ícono de la cultura peruana, más allá, o sea, no creo que sea más ícono que la Tigresa del Oriente. Pero, oye, Francisco, escucho la noticia y digo, no le puedes negar el amor, igual, que sea feliz y que se enamore.
Pero claro.
No seas envidioso, Fran.
No, yo no le digo nada, lo traje justamente como una noticia de la cuarentena, ¿vale?
Bueno, aquí falta la columna de March para que les dé un tip sobre el amor en tiempos de cuarentena.
Tal cual, porque de hecho ella dice que no está manejando redes sociales, que recién ahora se puso con eso, algo que también la hablamos un poco hoy, gente que no las usaba, que las está empezando a usar, y que su hija la está ayudando con, por ejemplo, los videos de YouTube que ella publica, ¿no? Los lives y todo eso. Pero bueno, evidentemente, sí, claro, vos.
Bueno, para acotar a lo que preguntabas, Laura Bozzo es una conductora de televisión que es peruana, empezó con programas acá en Perú, programas súper, súper denigrantes. Era un talk show donde a veces, bueno, no a veces, donde se supo que le pagaba a la gente para ir al programa y hacer ciertas dinámicas súper humillantes. Creo que la más extrema que salió al aire fue gente que se lamía la axila para poder recibir dinero a cambio, o sea, le lamía la axila a alguien más. Y además de eso, apoyó al régimen de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, así que estuvo ahí, de hecho fue procesada por esto. Y en general, al final, la verdad, no es un ícono de nuestra cultura, definitivamente no me gustaría que se entienda de manera tan injusta. Justa nuestra cultura, sí. Y finalmente se nacionalizó mexicana, entiendo.
Sí, ahora está enamorada en Acapulco.
A mí me llama la atención y me parece en parte bien entonces un ejercicio que he tomado por paz mental, que es no enterarme de las noticias durante el día hasta después de las 6. Y no sé si esto salió hoy o ayer, en fin, pero resulta que recién me entero por Fran, así que... En algo quizás se está haciendo bien es este tema de respiro de noticias, al menos de verlas o escucharlas o leerlas tarde.
Te informás con aire en casa, ¿eh? Así que
sí, definitivamente.
Es así, Iván, ya que te tengo y que también hace algunos programas que no venís, extrañamos tu sección de recomendaciones sonoras. ¿Qué nos traes para hoy?
Y bueno, antes que se nos vaya el tiempo, sí, una gripe que ya se está retirando, gracias a Dios, digamos.
Uf, te digo que la vimos pasar cerca, ¿eh?
sí, yo sé, han sido como casi 2 semanas, ya estaba con miedo, pero bueno, no, todo bien. Solamente para aclarar el dato de lo que mencioné, es un toque de Ryuichi Sakamoto, el tema se llama Improvisación para una cura sónica y vamos a pasar al enlace de YouTube luego. Lo que les voy a hablar ahora es sobre una web que se llama Bird Sounds, que viene a ser desarrollado por Google, una inteligencia artificial de Google, y también con el laboratorio de ornitología de Cornell, en la cual tiene más de 14.000 especies de la base de datos de este laboratorio de ornitología. Entonces, lo que ahora van a escuchar ustedes es un poco de estas especies de aves que, si bien durante la cuarentena, desde nuestros puntos donde estamos, casa, depa, piso, en fin, Muchos de nosotros hemos escuchado las aves, ¿no? Como bien se manifestaba en este grupo. Y es probable que a partir de esta curiosidad de saber cómo suenan las aves, las podamos comenzar a reconocer. Entonces, yo ahora les voy a poner esto.
Ahí te van yendo a poner play
Sí,
en tu
ahí
computadora.
voy, voy. Y esto es así. Bueno, esto es medio complicado de hacer por acá, pero es que tengo que
Todavía
darle
escuchamos.
clic y el otro clic, en fin. Es un laboratorio de ornitología, se los voy a pasar luego por capturas. Y también el otro es un mapa sonoro, es un mapa de la biodiversidad mexicana, de la Fonoteca Nacional de México, en el cual ustedes pueden comenzar a reconocer también los distintos tipos de aves. Se me murió el mouse, así que los voy a pasar luego por el Twitter del CPR.
Hoy Perfecto,
día
bueno,
Van
justo
está
que hablando de aves
sufriendo.
se le murió el ratón. Caro, sí.
No, que hoy
Un
día
balcón.
a Van todo le está jugando en contra con la tecnología. Creo que nos pasa un día cada una.
Tremendo,
Quedó a
tremendo.
veces
Bueno,
enmascarado
ahí.
Cornejo con esta,
Ahí.
¿no? Se cayó la mentira de Cornejo de donde sacaba los sonidos de los pájaros.
Por fin.
Sí,
Por fin lo quiero
sí
decir. Es un
justamente
conejo.
era eso lo que quería. Justamente internamente ya me decían ya de que esto era para desenmascarar, pero no tanto así, sino que es para que comencemos a reconocer los distintos tipos de aves que vamos escuchando hoy.
Que comencemos a reconocer las mentiras de Cornejo también, y qué raro, ¿no? Qué raro que justo hoy se haya tenido que ir antes, Haidt.
No, y que sí, que en las sombras está boicoteando los audios que iba a pasar Vanessa. Por algo se cayó todo.
Es tremendo. Es así. Mira, justo hoy también iba a venir Quique. Recuerdan que estuvo un par de programas desde Santiago de Chile. Y me dijo sospechosamente: mira, hoy no puedo. Y a continuación me preguntó: ¿colecciones de pájaros? Yo le digo: sí, es insólito que todavía piense que le vamos a creer que está rodeado de pájaros, de verdad. Y nunca más me contestó. Yo solamente lo digo en la mesa también, pues esto queda como registro, que está pesado el ambiente, ¿no?
Sí, va a haber que empezar a cuidarse más, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y hablando, bueno, Vane, ahí tu sección, después la veremos ahí retuiteada por CPR, ¿no? CPR-Cepas con C y con doble P.
Sí.
Perfecto, y hablando de sonidos, hablando de espectáculo, que hablábamos de Laura Bozzo, y hablando de canciones, algunas que escuchábamos, como el Supón, esa traducción libre que se hizo en Argentina con famosos de tercera línea de Imagine, creo que estamos en condiciones de empezar a poner un fragmento de canción colectiva que se va haciendo, digamos, ponerlo por programa, porque se siguen haciendo. Ya creo que entramos en un loop eterno en donde las cosas que se pueden hacer en cuarentena son algunas. Y se empiezan a repetir. Entonces, ahora las canciones colectivas. Hoy acabo de escuchar una. A ver si la gente en Buenos Aires está conmigo. Si lo conoce por ahí. Quizás Alejandro también. Organizada por el ladrón. Y lo digo así. Y me hago cargo de Diego Mizrahi.
Fuerte.
Fuerte, un guitarrista muy aburrido, pero que ha logrado encontrar un negocio y hace programas de televisión y punteos aburridos, largos. Bueno, hizo una canción colectiva también con músicos que no reconozco a ninguno, salvo a él. Pero bueno, juzguen ustedes mismos y mismas. Voy a pasar un fragmento de Duro y Parejo al Coronavirus. Sobre todo presten atención a la letra, ¿no? A las rimas, ¿no? A la cadencia y quizás también a algo de la música. Ahí va.
Dale duro, no aflojes. Quédate en tu casa, no salgas. Ves todo oscuro, eso es normal. Al corona le vamos a ganar. Ate bien las manos y no toques. Cara, luz, la nariz. sé que juntos vamos a salir. Y algo una le vamos a ganar. Dale duro y parejo, que el futuro está muy lejos. Dale duro y parejo, que el futuro
mata.
Está muy lejos.
Bueno, ahí queda de fondo. ¿Les gustó?
Cadencia, dijiste. Carencia más que cadencia. Es tremendo. Es el resucitó Miguel Mateo, ¿no?
Totalmente. Por un lado eso. Por otro, bueno, yo había escuchado una versión más larga que esta, imagínense. Pero esa letra, dale duro y parejo, que el futuro no está muy lejos. ¿Qué significa eso? Jai, por Dios, el futuro es dentro de un segundo. Claro que no está muy lejos.
Eso lo sabemos todo. El futuro ya es ahora, ahora. No sé por qué dicen esas cosas. Son tremendas las rimas, como bien dijiste, y como te decía, carencia más que cadencia. Horrible, horrible. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué necesidad?
Sí. Además, en la versión que vi en la televisión, pues esto está, lo acabo de buscar en YouTube, pero en la televisión vi una versión que es más larga, que al final dice todos los artistas que participaron, y yo no sé si es idea mía. A ver si los que conocen la obra mínima de Fito Páez pueden decirme que esto es la música de A Rodar Mi Vida. ¿O estoy loco?
Sí, sí, se parece, pero está bien, es una canción para ahuyentar al virus.
Sí, tal cual. Sí. Bueno, cuando termina el tema, pone escrita por Diego Mizrahi, que es este ladrón que organizó esto, que se afanó la música, le cambió dos acordes y encima puso esa letra. De vergüenza, increíble. Vanessa.
Es que me van a colgar. Estaba haciendo una prueba para ponerlo en continuo y ver si se podía poner el sonido de lo que les había hablado, perdón.
Ah, espectacular. Buenísimo. No, pero bueno, esa es la canción de hoy. Yo creo que tenemos canciones para seguir poniendo. Es espectacular la obra que se está generando con esto.
Pueden ser buenas canciones, ¿no? O esto va a ser el estándar.
Vale, ahí escuchamos, no sé si querés que escuchemos, creo que se escucha mucho todo el día.
A ver, vamos a ver, y yo creo que pueden ser varios tipos de canciones, ¿no? Pero a ver. ¿Lo escuchan?
Sí.
Ya, este es todo el mix del experimento de inteligencia artificial de Google con el laboratorio de Cornell. Lo que he hecho es un barrido, lo ideal es que ustedes hagan clic en cada uno de ellos para reconocer al ave. Esta es una gaviota glaucosa, por ejemplo. Esta es una gaviota Brandt. Y cuando haces el barrido, pues, te genera todo esto. Es bien curioso, son 14.000 avecitas como para experimentar durante todos estos días. Y luego...
Ahí encuentro las de Alejandro, ¿no?
Yo creo que sí, definitivamente. Acá hay otro que encontré de la biodiversidad mexicana, les voy a poner. Y a ver si es que alguien lo reconoce. Ese es un colibrí pico ancho.
Parece un perro.
Te iba a decir.
Ese es un colibrí berilio. Y así, conforme podemos encontrar más, como este es el más popular al parecer. Un gorrión doméstico. Entonces, como que ya estamos en esto de escuchar desde nuestras ventanas, desde nuestros techos, pues bien, los invito a que puedan experimentar y jugar un poco y descubrir con estas páginas que luego las subiremos a la cuenta del CPR. Va.
Espectacular, Vane, buenísimo. Bueno, las invito también a buscar canciones también para los próximos programas, así las analizamos en conjunto, porque creo que esta obra que se está generando, una obra musical... que es este, no, no sé cómo calificarla, pero que bueno,
pandémica,
nos va acompañando.
Pandémica.
Iba a decir eso, un pandemonium quizás, pero bueno. Vamos ahora a escuchar, antes de que se nos vaya el programa, la sección de Raúl Rodríguez, que nos trae sus historias de la calle, recolecta historias de cuando la gente sale a la calle, cuando debe salir porque debe ir a comprar, o cuando es trabajador o trabajadora de esencial, qué pasa del otro lado de nuestros aislamientos, nuestros confinamientos, y trae el micro número 21, a ver de qué se trata, la microcalle de Raúl.
La microcalle, Radio Cuarentena. Y continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Colombia, a Bogotá. Esta historia tiene dos partes: los primeros días de la cuarentena en la capital colombiana y un reciente relato en esta segunda quincena de abril. Una ciudad que se muestra distinto, pero que ha ocurrido también en otras partes de América Latina y Europa. Se está queriendo volver a la normalidad o a la nueva normalidad que se habla. Sin embargo, queda la duda, según lo que plantea Nati, nuestra protagonista, que esto significa volver a la normalidad porque nos estamos acostumbrando de cierta forma a vivir bajo estas nuevas medidas en el marco de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Sin embargo, también ha significado la crítica a muchos de los gobiernos que están poniendo lo económico por sobre lo sanitario, lo económico por sobre la vida de las personas, el crecimiento económico por sobre el bien común.
Pues yo madrugué hoy, tipo 7:30, pues ya estar yendo al supermercado de las verduras. O sea, lo hice por varias razones. Una, para que no me tocara hacer fila. Y segundo, pues para no demorarme mucho y regresar pues ya a trabajar. No habían abierto, pues estaban como haciendo aseo, bajando las cosas y demás. Entonces me tocó esperar. ¿Qué sentí yo? Pues las calles estaban súper solas. Se escuchó un silencio, parce, pero muy loco. Uno que otro carro, o a veces cuando pasa la policía como con unas grabaciones, o yo no sé qué es lo que dicen. Me imagino diciendo como quédense en casa, no sé qué. Mucho silencio, pero es un silencio que da como miedo. Además, porque, pero puede ser porque uno está muy acostumbrado al ruido. Y bueno, hice mercado y eso, pero yo sentí que la gente estaba como muy arisca, desde los que trabajaban hasta los que fuimos a mercar, como súper tensionados. Además, viendo pues los precios están altísimos y pues no entiendo en serio por qué están tan caros, y que también los campesinos están pues un poco a la pérdida, o sea, súper triste. La gente ni se mira, no sé, es una sensación un poco complicada, ¿no?
Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus.
Todo el mundo. Hola, bueno, después de una semana y unos días volví a salir a mercar bajo la medida impuesta por la alcaldía aquí de Bogotá, denominada pico y género, en la que, bueno, bastante cuestionado por el título y el uso del concepto de género cuando realmente funciona más por un tema biológico como es el sexo, ¿no? En el que las mujeres salimos los días pares y los hombres los días impares. Estoy sorprendida porque, bueno, salí en un horario diferente al que salía, que era el de la mañana. Estoy, pues aquí son las 2:58 de la tarde. Sí, hay más mujeres en las calles, claramente, pero también hombres en las calles. O sea, de alguna manera están rompiendo la regla. Pues hombres también paseando perros o domiciliarios. Las calles están más llenas. Me sorprende que haya también gran cantidad de carros, que en teoría uno diría que no deberían haber tantos carros por ahí rondando. Veo más locales como el de los celulares, que es cerca de mi casa. Pues puso como un vidrio de protección, o he visto que locales que eran restaurantes, pastelerías, han reorganizado su negocio, por ejemplo, para sacar venta de empanadas, cosas así. El día está súper bonito, está soleado, hay mucha gente en los balcones también, mucho perro paseando. Siento que con esta nueva salida hay más vida. Siento que hay un mayor orden. Creo que en el barrio donde yo vivo, digamos que es de un estrato medio alto, es raro, por decirlo así, y también ponerlo entre comillas, ver habitantes de calle recicladores. Pero si están apareciendo es porque eso es un síntoma también del estallido social que estamos ya sintiéndolo y que a medida que avanzan los días pues va a seguir estallando. Y es que la gente tiene hambre y tiene que salir a pedir como sea.
La Microcalle Radio Cuarentena.
Ahí pasaba la microcalle. Evidentemente en Colombia como en Perú se intentó o se está intentando hacer eso de dividir a la gente por sexo para que puedan salir, ¿no? ¿Qué cosa más rara cuando podría ser tan sencillo como números pares e impares de documento y no meterse en líos? Pero bueno, así está, era la microcalle de Raúl Rodríguez y ya nos vamos a ir despidiendo de a poco, pero nos queda, por supuesto, revisar el boludo del día. Si hay boludo del día, creo que Trump no compite, es el boludo del año, o el garca, o no sé cómo llamarlo, así que está ahí implícito siempre. Pero bueno, no sé si tienen alguno boludo del día. ¿Alguien llamó?
No, solo quería a contar que justo leí hace un ratito que ya había salido Trump a decir que era una broma y no debieron haberlo tomado
exacto,
en serio.
Pero, exacto. Bueno. No parecía que estuviera haciendo una broma y no debe hacer una broma con eso, ¿no? En Estados Unidos, Pau.
Se la pasa pidiendo disculpas, o sea, ni siquiera disculpándose, se la pasa diciendo que todos somos tontos por creer en lo que dice. Entonces, ¿en qué creemos de lo que dice? ¿No podemos creer nada de lo que dice?
Ay, qué palomilla.
Sí, yo no creería nada de lo que dice. Sería un buen método para tener en cuenta ese, ¿no? Sí.
Francisco, solo para profundizar antes que cierre ese programa, el galán de Laura Bozzo es argentino.
Y ¡vamos, Argentina!
Sí, es argentino. Y aunque ustedes no lo crean, Miguel Mateos aquí en Perú es un American Idol.
Sí, esas cosas extrañas que suceden con muchas cosas, ¿no? Como así como Miguel Mateos es ídolo en Perú, siempre digo, ¿no? En Chile los hit fueron realmente un éxito, ¿eh? Pero no, los hit, tremendo. Y acá creo, no sé, Hyde, Laura, hit debe haber tenido un momento de esplendor, pero un par de temas y tampoco es algo que se mencione como parte fundamental del rock nacional, ¿no?
Para nada, de hecho... Verde. Sí, de los hits me enteré que se llamaban así hace muy poco, digamos. Conocía un par de temas, los más famosos, pero no sabían que eran de ellos.
Claro, tal cual. Boludo del día, ¿hay boludo del día, Laura?
¿Hicimos boludo o boluda del día con amantes?
A ver.
Hubo uno dudoso.
No hay mucha información al respecto. No es mucha la información que tengo, pero lo había visto en un programa que refrita cosas de otros programas de televisión y era como una noticia de Crónica TV. Y era una pareja de amantes que los encontraron en un auto y que obviamente los llevaron demorados. O sea, sabemos que para los que tengan amantes están en una situación muy compleja, más si conviven, porque como que puedes decir, vas a la farmacia y volvés a los 15 minutos, vas al súper y volvés y tenés que encima volver con algo, así que todo sumamente complejo tener amante en este momento. Pero lo que me gustó de esta historia fue la placa roja de Crónica, no sé si todos conocen al canal de televisión de Crónica TV, que suele tener unas placas muy sensacionalistas y muy contundentes, y es parejas de amantes violaron la cuarentena y acabaron demorados.
Sí, así es. También hay que mencionar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que hace poco fue a celebrar el cumpleaños de una prima, obviamente a la casa de la prima, no sé, había como 50 personas, se filmaron, lo subieron a las redes, tremendo. Y tengo, sí, ¿alguien llamó?
Sí, yo tengo uno que es un colectivo, no es una sola persona en realidad, pero que me llamó mucho la atención porque durante todo el día de hoy, y acabo de chequear que sigue siendo trending topic en Twitter España, queremos ir a misa. La congregación católica de españoles está pidiendo que los dejen ir.
Bueno, recordemos que hace un tiempo hablamos que en Chile se habían contagiado en una misa evangelista, nunca sé las palabras correctas de esto, el pastor parece que tenía coronavirus y llamó de vuelta igualmente al culto y se contagió un montón de gente, y pasó acá en Argentina hace, no sé si ayer o antes de ayer, también con un culto evangelista que no se suspendió y se contagiaron todos y todas, pero ahí, Fernando, ¿tenés un comentario?
No, la verdad es que es muy difícil creer esas cosas, pero no se puede criticar a la fe, ¿no? Qué loquísimo es, pero pasa, ¿no? Pasa, es increíble.
Así es, no, y yo tengo uno que viene de España, Pau. Tremendo. Detuvieron a un hombre por romper la cuarentena en Logroño, pero él dijo que había salido a pasear a sus mascotas. ¿Cuáles eran sus mascotas? Dos peces. Así que, bueno, el señor salió con una pecera y creyó que así no lo iban a detener, pero por supuesto estaba rompiendo la cuarentena. Es muy raro, yo no puedo entenderlo. Yo no sé si quiso hacer una vivada, una porteñada, y le salió mal, ¿no?
Espectacular, me parece espectacular. Muy creativo.
Así que bueno, podría haber sido el genio del día, pero le salió mal porque lo tuvieron, terminó siendo el boludo del día. No sé si alguno tiene, alguno más tiene un boludo. Si no es así, nos podemos ir despidiendo de un programa donde ir en casa. Seguiremos la semana que viene, seguramente todavía 3 veces por semana. Después veremos si lo bajamos un poco, conforme se va flexibilizando de algún modo la cuarentena y volviendo algunas actividades, iremos bajando quizás progresivamente la frecuencia de este programa, pero seguiremos aquí haciendo de este hecho radiofónico una forma de conectarnos. Te saludo, Vanessa, en la provincia constitucional del Callao. Gracias por volver, nos reencontramos.
A ustedes, gracias por aceptarme, reaceptarme. Y bien, pues acá en Perú tenemos todavía hasta 10 de mayo, creo, con la cuarentena, así que vamos a ver cómo le hacemos.
Acá se pone más duro.
Sí, ¿no? Cada vez más duro. Está, bueno, está complicado, sí, Perú, según lo que vamos viendo. Esperemos que vayan las cosas mejor. Pau, en Barcelona, te saludamos también.
Chao, buenas noches, gracias a todos.
Chao, Laura, en Buenos Aires.
Adiós.
Hi, también, Buenos Aires, nos vemos.
Nos vemos, chao a todos, buen fin de semana.
Chao, Fernando, en Lima Norte, gracias por venir, te esperamos cuando quieras.
Un abrazo para todos, gracias por el espacio.
Caro, también en Lima, en Jesús María, gracias por tu agenda y por tu carisma.
Chao a todas y todos, y buen fin de, lean, vean y escuchen mucho.
Así es, lo haremos con tu agenda. Y Alejandro, Torre, Montevideo, cuídate porque esa ciudad está complicada, pero gracias por venir,
No, gracias a todos y a todas por este espacio, nos reencontramos el lunes, un abrazo.
Así es, con más aire en casa, saludamos también a quienes estuvieron, a Alejandro Cornejo y a quienes hoy no vinieron, pero siempre están, como March en Ciudad de México, Ine y Santiago en Madrid, Tami en Castellón, y a Raúl, claro, que siempre nos manda su sección. Nos reencontramos el lunes en un nuevo programa de Aire en Casa aquí en Radio Cuarentena. Gracias y chau chau.
Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.